En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 10 de enero a este espejo de la Iglesia Diocesana, aquí en COPE León, cuando es la 1:34 de la tarde. En muchas iglesias de la diócesis todavía se pueden admirar estos días esos nacimientos que han centrado todas las celebraciones del tiempo de Navidad, un tiempo litúrgico que tendrá su broche este próximo domingo con la celebración de la fiesta del bautismo del Señor, y un tiempo que ha acogido actos especiales para la Iglesia de León, como el homenaje que Manos Unidas rendía a sus más veteranas voluntarias, mujeres que desde la Acción Católica hace ya 60 años estuvieron en la fundación de esta ONG de la Iglesia y que seis décadas después siguen implicadas en una entidad pionera en esa campaña contra el hambre, que con una visión eclesial de futuro se anticipaba en aquel año 1959 a uno de los objetivos de desarrollo del milenio que actualmente tiene planteado Manos Unidas, esa lucha contra el hambre, con una de esas veteranas voluntarias, con Eudoxia González Tosita, que a sus 95 años acude cada día a la sede de Manos Unidas. Conversaremos en este espejo, en el que también nos anticiparemos a una de las citas eclesiales más destacadas de este año 2020, el Congreso Nacional de Laicos, Pueblo de Dios en Salida, que se va a celebrar en Madrid el próximo mes de febrero y en el que la Iglesia de León va a estar representada por una delegación de la que formará parte el delegado de Apostolado Seglar, el sacerdote Teodoro Balbuena, con quien hablaremos en este espacio sobre los preparativos de ese congreso y sobre el documento de trabajo que ya ha publicado la Conferencia Episcopal y que estos días está analizando en distintos foros diocesanos. Compromiso de los laicos y compromiso de los voluntarios en este programa de la Iglesia Diocesana que ya comienza aquí en COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así, con las presentaciones ya hechas, con los contenidos avanzados, ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos. Empezamos ya, lo hacemos con la agenda diocesana, sección en la que cada viernes repasamos las citas más destacadas de los próximos 7 días aquí en la diócesis. Agenda que anota para mañana sábado a partir de las 10 de la mañana en el Seminario Mayor, el reinicio de la actividad docente del curso en la Escuela de Formación Beato Antero Mateo. Ya el domingo concluye ese tiempo de Navidad con la celebración de la fiesta del bautismo del Señor y el lunes comenzará el tiempo litúrgico ordinario. También el lunes, a partir de las 10 de la mañana, echará a andar la décima semana de cine espiritual con sesiones matinales para escolares que va a coger el Salón de Actos del Colegio Marista San José. Se van a prolongar hasta la próxima semana. El martes se iniciará en Madrid el encuentro anual de delegados de liturgia con un homenaje especial que tendrá lugar a partir de las 7 de la tarde en la Casa de Espiritualidad de Nuestra Señora de la Anunciación al obispo don Julián López en su calidad de presidente de la Comisión de Liturgia, responsabilidad en la que cesará el próximo mes de marzo, cuando se renovarán todos los organismos de la Conferencia Episcopal. Este encuentro de liturgistas de toda España va a proseguir el miércoles y va a estar dedicado al tema del ceremonial de los obispos y la liturgia episcopal. Aquí en la diócesis destacamos que ese día, también el martes, va a comenzar la décima semana de cine espiritual con proyecciones abiertas al público en general. Será a partir de las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio Marista San José, en la calle Álvaro López Núñez. El martes se proyectará la película Una cuestión de género, con la que se abrirá este ciclo de la semana espiritual. El miércoles el título va a ser A ganar. El jueves La canción de mi padre y el viernes El mayor regalo. Todas las sesiones de martes a viernes a las 6 de la tarde con un donativo a la entrada de 2 euros en ese Salón de Actos del Colegio Marista San José de la calle Álvaro López Núñez. Y ya anunciamos que el próximo viernes se va a celebrar en muchas parroquias del mundo rural la fiesta de San Antonio Abad, el patrono de los animales y de las mascotas. También el próximo viernes a las 5 de la tarde se va a reunir en la parroquia de San Isidro la Comisión Diocesana del Movimiento de Vida Ascendente y el próximo viernes a partir de las 9 y cuarto de la tarde en la que fuera casa rectoral de la parroquia de San José de las Ventas va a tener lugar un nuevo encuentro del grupo de oración joven Casa de Betania. Estas han sido referencias destacadas en el repaso a la agenda diocesana de los próximos 7 días. Ahora es la 1:38 de la tarde. Continuamos en este espejo de la Iglesia diocesana y lo hacemos dando la bienvenida a nuestra colaboradora Marta Redondo, quien desde su habitual sección Desde mi ventana hoy nos ofrece un comentario que ha querido titular Biografía de un retorno.
Finalizadas ya las fiestas navideñas, que no el tiempo de Navidad que concluirá este domingo con el bautismo de Jesús, mientras observamos los esqueletos vegetales de abeto rebosando contenedores, a la par que retiramos adornos y espumillones y devolvemos a la hibernación las figuras de nuestros belenes, en tanto reorganizamos menús familiares retornando a la verdura salvadora y confeccionamos también nuestro listado de buenos propósitos para este recién estrenado 2020, puede ser un buen empeño replantearnos recuperar nuestra espiritualidad. Leía el pasado sábado en el ABC Cultural una entrevista que le hacían al sacerdote escritor Pablo Dors, autor del célebre ensayo Biografía del Silencio, un homenaje a Charles de Foucault, explorador de Marruecos y ermitaño en el Sáhara de quien se considera hijo espiritual. De esta obra se han vendido hasta la fecha más de 150.000 ejemplares y vaya por la 23ª edición. Su lectura, altamente recomendable, es un auténtico bálsamo para el alma. Debemos mirar en nuestro interior, aconseja, iniciar el camino hacia nosotros mismos, apartarnos de vez en cuando de la algarabía del mundo. Ello nos ayudará a purgar tantos apegos innecesarios. Ningún hombre, asegura, se perderá irremediablemente si frecuenta su conciencia y viaja por su territorio interior, ese reducto en el que podemos sentirnos seguros, esa tierra prometida que habita en nosotros, vaciarnos de todo lo superficial para abandonarnos en las manos de Dios. Iniciar un camino que entraña en ese peregrinaje su propia meta, porque ponerse en camino, recomenzar, ya es una recompensa. El sosiego que anhelamos, porque es consustancial a nosotros mismos, en soledad silente llegamos y callados será como retornemos al que infundió en nosotros su hálito vivificador. El silencio nos ayuda a vaciarnos, dándonos la permeabilidad necesaria para aceptar el devenir que es siempre lo mejor que puede sucedernos. Y el vacío de sí, el olvido de uno mismo, está en proporción directa con el amor a los demás. El camino de la meditación, asegura Pablo, supone la ruptura de nuestros esquemas mentales o prejuicios. 5 minutos al día, 10, 15, lo que nos permitan nuestros derroteros cotidianos. Solo en lo que está vacío y es puro puede entrar Dios. Por eso, escribe Dors, entró Jesucristo en el seno virginal de María. Estamos llamados a esta fecunda virginidad espiritual. Enderecemos el rumbo. Siempre es tiempo de reescribir la biografía de un retorno, del nuestro.
Arranca este año 2020 y la primera cita destacada para toda la Iglesia española, también para la Diócesis de León, primera convocatoria importante va a ser la celebración del Congreso Nacional de Laicos. Va a tener lugar los próximos días 14 al 16 de febrero. Será en Madrid, un congreso que ya está siendo argumento de trabajo a lo largo de todo este curso aquí en nuestra diócesis. La delegación de Apostolado Segar está implicada en la preparación de este Congreso, esas fechas ya se van acercando y en los inicios de este año 2020, ya con la mirada puesta en esa cercanía del Congreso Nacional de Laicos, podemos hablar con el delegado de Apostolado Seglar de nuestra diócesis, que es Teodoro Balbuena, a quien ya saludamos. Buenas tardes, Teodoro, bienvenido a este espejo.
Buenas tardes, bien hallados.
Teodoro, parecían las fechas un poco lejanas al inicio del curso. En la semana de pastoral se hizo una programación específica centrada en ese Congreso Nacional de Laicos y nos vamos acercando. Hay una referencia ya importante estos días. Se ha publicado el Instrumentum Laboris, un documento donde se han recogido las aportaciones que se han hecho desde muchas diócesis, también de la diócesis de León, de esos grupos de trabajo. ¿Qué supone este documento, este Instrumentum Laboris, que ya está empezando a difundirse desde estas pasadas Navidades?
Bueno, pues sencillamente, como tú terminas de decir, es el resumen de todas las aportaciones. Hablan desde la comisión de la Conferencia Episcopal, que en torno a 30.000 personas en toda España han trabajado en ello. En nuestra diócesis calculamos que en torno a 400, porque como terminas de decir, la semana de pastoral versó sobre ello y había casi 300 más. Algunas parroquias, movimientos, asociaciones, grupos, calculamos que en torno a 400 personas han trabajado el instrumento en la Berisel, la preparación para el Congreso. Y la verdad es que sí que lo han hecho con ganas y con ilusión. Y bueno, ahora mismo a nosotros nos habían dado 16 plazas que nos correspondían y se han apuntado 11. O sea que hemos dejado otras 5 libres para otras diócesis si las necesitan. Y da un presbítero y 10 laicos. Tampoco sabemos exactamente, porque no tenemos datos, de si van directamente, porque lo pueden hacer a través de los movimientos y las asociaciones sin pasar por la delegación de apostolado seglar. Pero nosotros ya tenemos inscritos estos 11, que les hemos mandado ya el instrumento laboris para que ellos lo trabajen y vayan al Congreso con más o menos idea de por dónde han ido las conclusiones de todos los grupos de trabajo.
11 personas, por lo tanto, representarán a la diócesis en esa convocatoria del día 14 al 16 de febrero, Congreso Nacional de Laicos, del Instrumentum Laboris y de lo que se ha ido gestando en este precongreso. Teodoro, ¿qué destacarías? ¿Qué está suponiendo? Lo digo si ponemos un poco la mirada en nuestra diócesis, pero también desde la perspectiva de la Iglesia española, la preparación de este congreso, que está enmarcado dentro de el plan pastoral de la Conferencia Episcopal, que era 2016-2020, justamente una de las perspectivas y de las previsiones que había en ese plan era este congreso. ¿Qué está suponiendo, Teodoro?
Yo creo que está suponiendo un despertar de los laicos a su misión en la Iglesia. Se habla mucho, yo he leído las conclusiones de los grupos de aquí de León, y se habla mucho de sinodalidad, de formación, ponernos a la escucha del Espíritu, descubrir qué es lo que Dios quiere hoy de la Iglesia, y sobre todo se habla mucho, se incide mucho en la comunión, en el deseo de ir todos a una, de descubrir que no podemos ir como departamentos estancos, que tenemos que sentarnos y dialogar mucho. Una Iglesia que sea a la vez lo que nos dice el Papa tantas veces, al lado de los más pequeños, de los más pobres, de los más que están un poco, como si dijéramos, fuera de la riqueza de las asociaciones o de los movimientos, de nuestros laicos que están en las parroquias todos los días y que necesitan como un ir uniéndose a. Y yo que lo intentaré luego manifestar a mis hermanos presbíteros, nos hablan mucho a los sacerdotes de que hay un tanto de clericalismo todavía, de que tenemos que darles a ellos la formación suficiente para que ellos caminen con nosotros, pero no como algo que nosotros les demos, sino como algo que es suyo desde el día de su bautismo, y que ellos son protagonistas de la acción, lo que tantas veces dice el Papa, del santo pueblo de Dios, que tenemos que escucharle en muchas ocasiones más que decirle lo que nosotros pensemos.
Por esto que apuntas, Teodoro, no sé si coincides con la apreciación de que este congreso quizás pueda marcar un hito en la toma de conciencia. Es una expresión que viene de otros ámbitos, igual no tanto de la Iglesia, pero sí de la toma de conciencia de asumir que los laicos tienen un papel activo en la Iglesia y que tienen un papel que desempeñar, y tiene que haber un espacio para ellos en la Iglesia. No sé si este congreso y todo lo que está suponiendo la preparación está coadyuvando en esa línea. No sé cómo lo ves, Teodoro.
Sí, fíjate que ya en el año 91 nos decían los obispos, Cristianos Laicos, Iglesia en el Mundo, que la nueva evangelización se hacía por medio de los seglares o no se haría. Y yo creo que eso sí que tenemos que tomar conciencia todos, los clérigos y los mismos seglares. Ellos tienen que ser los protagonistas, y yo creo que sí que a ese nivel, tanto la semana pastoral como la reunión de los grupos, como el trabajo que están haciendo a nivel de parroquias, de movimientos y asociaciones, sí que ha habido, como decías, una conciencia nueva de decir, oye, que esto hay que moverlo, que ya no estamos en una sociedad cristiana, que nuestras iglesias, nuestras comunidades, nuestra sociedad es un país de misión. Yo te puedo contar la experiencia nuestra de cuando yo llegué a las parroquias hace 14 años a hoy. Ves cada año que los niños cuando llegan a la catequesis es una periferia, el que no saben hacer la señal de la cruz, el que no han oído nunca hablar de Dios, el que es una sociedad totalmente sin Dios, y que ahí tenemos que salir todos, clérigos y seglares, a anunciar la buena noticia.
Hay una palabra importante, pueblo de Dios en salida, se ha tomado de Evangelii Gaudium, de la exhortación del Papa Francisco, esa exhortación programática. Yo la quiero poner en relación con otra idea y otra palabra importante, que es la de misión, iglesia misionera, que es la que está centrando el programa pastoral de la diócesis. Esas dos ideas tienen que confluir. Teodoro, ¿cómo lo ves y qué puede aportar este congreso a esa idea de misión y a esa iglesia de iglesia en salida?
Mira, yo creo que puede aportar sobre todo el ayudarnos a entender que nadie da lo que no tiene. Entonces, seremos iglesia en salida cuando seamos de verdad iglesia, cuando tengamos que llevar la buena noticia que a nosotros nos ha convertido, porque la conversión pastoral de la que nos habla el Papa tiene como primero la conversión personal. Y el día en que nosotros descubramos que la buena noticia de Jesús a nosotros nos da una razón para vivir, saldremos y les diremos a nuestros convecinos: mira, yo tengo una razón para vivir y sencillamente quiero comunicártela, porque para mí ha sido buena noticia y quiero que sea también para ti. Y yo creo que eso sí que nos está haciendo llegar, tanto, vuelvo a repetirte, a los clérigos como a los seglares, que ya no podemos ir suponiendo que estamos arando en un terreno más o menos vuelme. Estamos en un desierto en la mayoría de las historias. Y a veces nos da mucho miedo a predicar en el desierto. Pero a mí me enseñó un cura hace muchos años que teníamos que sembrar en el asfalto. Y además gratuitamente. Y cuando el asfalto se diera cuenta que le queríamos y que íbamos gratuitamente, el asfalto se abriría, nacería la semilla y encontraríamos fruto. Puede ser una imagen, yo creo, bastante bonita para este momento. Y esto, el congreso, los encuentros, todo esto está ayudándonos a descubrir esta gratuidad, que es lo que el mundo espera, y el gran diálogo que podemos hacer con él. En este mundo metalizado, yo creo que los cristianos tenemos que ir anunciando que gratuitamente queremos dar el tesoro que cada uno llevamos en el alma.
Pues con esa perspectiva, desde la Delegación de Apostolado Seglar se inicia este año 2020, cita fundamental, Congreso Nacional de Laicos. Estamos ya a pocos días. Teodoro Balbuena nos ha explicado cómo se ha trabajado y qué se espera, sobre todo, del post-congreso, lo que va a venir después, que va a seguir siendo tema destacado a lo largo de este año, que ya empieza desde 2020, este Congreso Nacional de Laicos, Pueblo de Dios en Salida. Muchas gracias, Teodoro, y que sea fructífera la participación y esa presencia de diocesanos de León, de personas de nuestra diócesis implicadas en ese Congreso Nacional de Laicos, y que sirvan de puente entre lo que allí se va a tratar, lo que allí se va a vivir y lo que se va a seguir viviendo en nuestra diócesis a partir del día 16 de febrero, cuando concluya este congreso. Muchas gracias, Teodoro.
Gracias a ti y a todo el pueblo santo de Dios.
Manos Unidas ha vivido una efeméride especial, 60 años de la fundación de esta ONG de la Iglesia. Manos Unidas se ponía en marcha en el año 1959, aquí en nuestra diócesis muy activa desde entonces, con una delegación que sigue haciendo realidad año tras año esa campaña contra el hambre. El origen de Manos Unidas está en esa campaña y está en el impulso del colectivo, sobre todo de mujeres, de la Acción Católica. Una de las personas más veteranas de Manos Unidas aquí en León, que estuvo en aquellos orígenes, en aquella fundación del año 1959, es Eudoxia González, conocida por todos como Dosita, con quien podemos conversar hoy. Le agradecemos que nos atienda aquí a COPE León. Buenas tardes, Dosita, bienvenida.
Buenas tardes, hijo.
Bueno, Dosita, estamos en la sede de Manos Unidas, vemos que la actividad es continua, suenan los teléfonos, no pasa nada, seguimos con nuestra conversación. Hablamos de 60 años de Manos Unidas. ¿Cómo recuerdas, Dosita, aquellos orígenes de Manos Unidas aquí en León?
Pues nada, como estaba nació en Acción Católica, yo estaba en Acción Católica de toda la vida, porque hasta incluso en mi parroquia fui la presidenta de las jóvenes. Y entonces, pues claro, desde el primer momento nos volcamos, sobre todo las que lo llevábamos dentro, a trabajar y, claro, poco a poco nos hemos ido metiendo cada vez más. Al principio, pues eran tiempos muy difíciles porque, claro, éramos pocas, pero siempre con una ilusión y una cosa que para nosotros, Manos Unidas, era todo. Y, claro, siempre se le dio un impulso muy grande. Después ya se fue creciendo, ya se fueron metiendo más, pero en realidad donde nació fue en la parroquia de San Marcelo, que era donde estaba la Acción Católica fuerte, y desde el primer momento empezamos, y claro, hubo tiempos muy difíciles porque no se nos tenía en cuenta como ahora, y claro, pues todo, pero bueno, gracias a Dios llegamos aquí.
Compromiso desde el principio, Dosita. El argumento de Manos Unidas siempre ha sido la campaña contra el hambre. En aquellos años ese mensaje llegó, calaba, tanto en la Iglesia como en la sociedad. ¿Cómo recuerdas aquella primera llamada y aquel primer impulso de Manos Unidas en la campaña contra el hambre, que era el objetivo primordial, central?
Sí, no tanto es así, que hasta incluso se trabajaba mucho los colegios y de aquella no nos dejaban llevarle propaganda a los colegios, porque decía que no era cosa, no es como ahora que se lleva a todos los sitios. Y ya digo, siempre pues a base de eso, de las mujeres.
Y Dosita, en tu vida de fe, ¿de qué manera te ha ayudado ser voluntaria durante tantos años, estar implicada en Manos Unidas para lo que es el compromiso cristiano y la vivencia cristiana? Porque
lo llevé dentro de tal manera, y hoy, porque hoy en realidad ya no tendría que estar aquí, pero de cuatro hermanos me he quedado yo sola con ser la mayor, y es lo que me da la vida. Vengo para acá y es lo que me da la vida, porque ya digo, y yo pues aquí estoy, si no, con mis años ya no tendría que estar aquí. Pero lo llevo tan dentro, Manos Unidas, que para mí es todo. Para mí es todo porque la he visto nacer y nos ha costado el que hoy sea lo que es. Hay donantes de toda la vida que lo llevan tan dentro que no, y sobre todo llegando este tiempo, pues aunque nada más sea 20 euros, 20 o lo que buenamente puedan, pero sí se nota, sí.
Dosita, quería comentar yo contigo que en el origen de Manos Unidas, las mujeres muy protagonistas, mujeres de Acción Católica, y ahora, 60 años después, la campaña que tiene Manos Unidas, qué casualidad, lleva un lema: la mujer del siglo XXI. Quiere decir que mujer, Manos Unidas por lo que tiene que ver con la Iglesia, la mujer tiene un protagonismo y un papel muy destacado que hay que recalcar. No sé si lo ves tú así.
Sí, sí, no, todas que es así, porque ahora no cabe más remedio y llegará el día que tendremos que hasta incluso decir misa no porque no podemos. Decir misa no porque no podemos, pero ya gracias a las mujeres muchas cosas van para arriba.
Bueno, Rosa María Pereira, que es la presidenta de Manos Unidas. Rosa, ¿cómo fue un poco este homenaje el otro día y lo que supone para todos los que estáis muy implicados en Manos Unidas poder sumaros y celebrar, porque es una celebración, ¿no?, esos 60 años?
Pues vamos a ver, fue un momento bonito. Es verdad que teníamos aquí en el grupo más de 10 personas, pero claro, la salud ya a determinada edad, aunque Dosita es de las mayores, y algunas otras, pues incluso un poquito más jóvenes que Dosita, no pudieron acudir. Pero conseguimos una representación, entonces fueron cuatro mujeres las homenajeadas en representación de todas. Fue un acto bonito, un acto sencillo, de Manos Unidas y nuestro agradecimiento, porque realmente nosotros somos las continuadoras, pero ellas lo iniciaron. Ellas fueron las que tuvieron que, como dice Dosita, empezar de la nada. Nosotros ya lo encontramos medio hecho, solo hemos tenido que continuar la labor. Bien, es verdad que las cosas van cambiando, no se hacían lo mismo las cosas en los años 60 que en este año. Hay que buscar actividades que den una sensibilización distinta, como hacemos con los teatros, con los festivales, con todo. Porque, como ya sabéis, Manos Unidas tiene dos patas. Una, que es los proyectos que tenemos en los países del sur, y otra, la sensibilización de la sociedad española. Es muy importante sensibilizar a los españoles. Hoy en día sabemos que hay muchas necesidades aquí, pero también tenemos que sensibilizar con lo que está pasando fuera. La verdad es que no sabemos lo que es tener hambre de verdad, o no sabemos lo que es tener necesidades, o hacer 30 kilómetros para coger agua. Una de las cosas que hemos intentado nosotros es fomentar o patrocinar esos proyectos, sobre todo que lleven cuestión de salud, educación, dignidad de las personas y sobre todo dignidad de las mujeres, que es verdad que, bueno, somos una ONG muy de muchas mujeres y siempre vemos que efectivamente en los países del sur las mujeres son las más vulnerables, las que llevan el peso de la casa, las que llevan el peso de todo. Y son las que realmente, tú cuando el proyecto lo financias y son para un grupo de mujeres, ellas lo llevan a cabo, ellas tiran para arriba, ellas fomentan e invierten todo lo que les das para producir luego una continuidad en ese proyecto.
Y con el testimonio de estas dos mujeres, Eudoxia González Dosita y Rosa María Pereira, dos mujeres de dos generaciones diferentes, unidas por su compromiso cristiano y por su voluntariado con Manos Unidas, llegamos al final de este espejo. No nos queda más que recordarles que volvemos el próximo viernes a partir de la 1:30 de la tarde aquí en COPE León. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí.